Y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Poder Femenino, porque nos hemos tomado los cinco últimos capítulos. El día de hoy, como siempre, estoy con la Andreita Águila. ¿Cómo está ahí, Andrea?
Hola, hola, bien, gracias.
Y desde las famas de los Instagram, por si no la conocen, traje a alguien que es muy bacán, que voy a presentarla por su nombre oficial y luego voy a dar su arroba, porque yo creo que ahí con el arroba quizás lo ubiquen un poco más. Entonces, vamos a estar hoy día con Tamara Villanova, alias arroba acá Regina Educa. Así que si no la conocen, el momento de ir a Instagram, Regina Educa, tiene materiales, desde material educativo hasta pequeñas cápsulas hablando de todo lo que se refiere a sexualidad. La Tamara comenzó a trabajar en Happy Jane, que si no lo conocen, es una tienda de juguetes sexuales, lo que conocemos como un sex shop, pero desde ahí se convirtió en educadora sexual de pares y obviamente ha hecho charlas de educación sexual en instancias tan distintas como un centro de salud familiar, colegios, hasta despedidas de soltera. Si alguna vez escucharon la leyenda de la gente que iba a vender Tupperware, literal, la Tamara iba a las despedidas de solteras a hablar de sexualidad. El año 2016 se une, ¿cierto?, y forma la Sociedad Chilena de Sexualidad junto con otros profesionales también. Y desde el 2018 ya full en sus planes Regina Educa, trabaja para también la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad en el diplomado que tienen en sexualidad humana y obvio se dedica a hacer consejería. Creo que una de las cosas que también nos destacó es que uno de sus lemas es que todo momento es un buen momento para educar en sexualidad y que los espacios se van construyendo día a día, que son espacios que tenemos que ganar y que tenemos que empezar a hablarlo hace rato ya. ¿Sí? Desde las Jocas en adelante, independiente de lo que pasó en ese periodo, era momento de ya retomar todo lo que es educación sexual. Entonces, Tamara, ¿cómo estás?
Oye, más esa presentación. Oye, lo único que voy a decir es que yo en la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, la EdSex, hice un diplomado que se lo recomiendo en verdad. Yo sé que todavía no llegan las recomendaciones, pero se lo recomiendo a toda persona sintiente viviente que exista en el mundo porque es una instancia humana creada desde el amor hacia la humanidad. Y lo que hace ese diplomado es generar educadores de pares, generar consejeros en sexualidad y necesitamos muchos, tenemos que ser millones, así que sea ese diplomado, por favor. Pero estoy muy contenta de estar acá, Maca Andrea, y muchas gracias por la invitación, me encanta.
No, a ti, Tamara, por estar con nosotras. Es un honor, además, para dos saludistas hablar sobre sexualidad. O sea, tú sabes que eso es un gran tema para nosotros porque en salud pública siempre tratas de manejar las conductas para prevenir las enfermedades, y la sexualidad es un área donde trabajar. Es súper complejo y tiene que ver como, claro, con la diversidad también de las personas y todo, entonces abordarlo es difícil. Y por eso también es importante la educación, pues la educación en salud, la alfabetización en salud, es un súper gran tema y entre eso está la ESI. Y eso quería que me, primera pregunta es eso, ¿qué es la ESI?
La ESI, bueno, es Educación Sexual Integral. Entonces, a mí siempre me pasa, y esto hablándolo a grandes rasgos, que cuando uno habla de educación sexual, al tener como un concepto de sexualidad muy específico, corto, como corto de mira, en donde dice sexualidad es igual a coito, a sexo, a penetración, penetración vaginal. Como si nos vamos como al concreto de la gran mayoría de las personas y cómo hemos sido criados socialmente con respecto a la sexualidad, se reduce al coito vaginal, hetero, cis. Eso es la sexualidad. Cuando la sexualidad es una dimensión de la vida humana que empieza en el día en que nacemos, termina el día en que morimos y abarca mucho, mucho, mucho más que simplemente el acto sexual erótico o reproductivo. Abarca temas que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con nuestra biología, que tienen que ver con la sociedad, cómo la sociedad entiende y ha presentado los roles de género. ¿Qué es el género? ¿Qué es lo que deberíamos o no hacer según los genitales con los que nacimos, según la sociedad? Entonces, porque cuando nacemos con vulva, inmediatamente, socialmente, tenemos, ¿sabes? Como que se nos entrega la cajita de cómo hay que comportarse, de qué cosas hay que decir, cómo vestirse, cómo moverse, qué estudios se pueden tomar, cuál es el futuro que tú deberías decidir, cuáles son las emociones las que puedes tomar y desarrollar. Lo mismo si naces con pene. Es como, ok, estas son las emociones que te permitimos, esto es el rol que puedes hacer. Entonces, hablar de ESI es hablar de identidad, es hablar de aprender a conocer este espacio de nosotros, tener herramientas concretas para poder entender quiénes somos, desde dónde nos estamos parando, cuáles son los factores que afectan y que van permeando esta identidad, la familia, en la cultura. Entonces, a mí personalmente me violenta un montón cuando la gente, por ejemplo, del rechazo dice como, es que hablar de ESI es, no sé, que los niños ocupen dildos a los 4 años. Y yo digo como, aquí hay una proyección tan demente, tan sucia de parte tuyo. O sea, no solamente hay ignorancia, hay una perversión detrás de esas palabras, de esos dibujos, de esos panfletos. Es terrible. Entonces, lo principal es entender que hablar de sexualidad no es hablar de sexo. Es hablar de identidad, es hablar de quiénes somos, desde dónde nos construimos y qué herramientas tenemos para desarrollar esa parte, porque esa parte nunca termina de desarrollarse, de evolucionar. Entonces, es entregarnos herramientas para poder ser felices, para poder entendernos, para poder gozar también, obviamente, y no solamente a nivel sexual. O sea, el goce se presenta en demasiadas otras instancias. Eso para mí. Y en base a mis estudios y la experiencia que me han dado las otras personas, eso es así. Cuando dices, Maca, la frase como, le vamos a poner una porno a los cabros chicos, francamente, eso es lo que ha estado pasando desde los 70, los 80, sino antes. La pornografía ha sido el gran educador sexual por generaciones, porque es esta idea de como el tutorial de cómo se verá el sexo. Entonces, muchas personas que fueron criadas, que son hijos del porno, somos generaciones y generaciones, porque no estamos hablando de los millennials nomás, no, o sea, baby boomer para atrás, el porno existe hace cientos de años, pero el porno está fuera de este espacio, el porno no se contempla, es más, queremos, la ESI viene a aplastar el porno y sacarlo de la educación. Es así de sencillo, no queremos eso, ese espacio como un espacio educativo. No está ahí para eso, no es su función. Y de ahí, y esa es otra conversación la que vamos a tener. Lo que queremos para los niños, los educadores sexuales, lo que queremos para los niños es que tengan herramientas de comprensión hacia su propio cuerpo, su propia intimidad, que tengan herramientas para diferenciar las emociones, que tengan herramientas para poder prevenir o alertar sobre abusos, es darles voz. Por ejemplo, a mí en el diplomado de la EdSex, una cosa que yo nunca había buscado, típico, a mí me gusta mucho la etimología y saber de dónde vienen las palabras, por qué las palabras son así. Y yo no tenía idea que infancia es lo sin voz. En el día que supe eso, yo dejé de hablar de infancias y pasé a hablar de niñez, o niñas, niños y niñes. Porque las niñas, niños y niñas y los jóvenes en general también tienen voz. O sea, yo tenía voz cuando tenía 5 años. Me acuerdo de esa voz. Me acuerdo de mis pensamientos. Yo escucho a los hijos de mis amigas, a mis sobrinos, y es interesante lo que me están contando. Como la perspectiva que tienen del mundo. Entonces, la ESI es darles herramientas concretas para que esa voz también tenga fuerza. Por ejemplo, algo muy específico. O sea, ¿cuántas mujeres de 30, 40 años supieron hace muy poco, y muchas que aún no saben, que sus genitales no se llaman vagina, que sus genitales se llaman vulva? Y que el hoyito para adentro, como el tubito, la cosa por donde entran cosas y por donde salen otras, ahí sí estamos hablando de vagina. Entonces, ayer o antes de ayer, no, creo que fue antes de ayer, una amiga mía, psicolorada, que es la Claudia Hurtado, una psicóloga muy seca, subió un video de su hija, de una de sus hijas, con una vulva de peluche que es la Regina, que es la que hago yo, que se la muestro en el video. Y la Vale mostraba muy amablemente, como decía, yo les voy a explicar que esto es una vulva, y hablaba de labios externos, internos, capuchón, etc. Y la Vale tiene 11 años. Y la Vale es capaz de nombrar las partes de la vulva tal como podría nombrar las partes de su cara. Y eso una persona lo puede hacer perfectamente desde los 3, 4 años. Y no entiendo, francamente no entiendo, por qué no querrías que tu hija, hijo, tenga la capacidad de nombrar su cuerpo por los nombres que tiene. Porque a la nariz le decimos nariz, la ceja sabemos que ceja, sabemos que el ojo tiene pestañas. ¿Por qué no sabemos que la vulva se llama vulva? Eso es evitar también esas herramientas concretas para evitar abusos. Me acuerdo una historia que no sé en qué punto la escuché, pero era como de una niña que le decía a la profesora, es que mi tío me toca la galletita, mi tío me toca la galletita, o algo así, una frase similar. Al tiempo después se supo que la niña estaba siendo abusada por el tío, y claro, la mamá cuando la cambiaba, le cambiaba los pañales y todo, le hablaba de la galletita de abajo, o la mariposita, o el poto de adelante. O sea, da lo mismo el nombre. Sí, ese lo he escuchado un montón de veces, pero al no darle la palabra correcta, le quitas herramientas, le quitas poder sobre sus propios cuerpos. Después de eso también pasamos a un ámbito emocional. El conocer tus emociones, el qué pasa con ella, las relaciones, los límites, el consentimiento. Por ejemplo, yo no quiero jugar a eso porque me siento incómoda, me siento incómodo, incómode, es también parte de la sexualidad, la incomodidad, una emoción, una parte de mi identidad. Entonces, eso es la educación sexual integral en menores, en niños pequeños, y eso se puede dar concretamente desde las casas. Sí, perfecto. Y a mí lo que me pasa con eso es que obviamente quiero que todo el mundo también lo refuerce en casas. Yo mayoritariamente he trabajado durante los últimos 12 años con adultos. 80% de las personas con las que trabajo son mayores de 30. Y es ahí donde yo veo el problema. ¿Qué vas a educar si no tienes esos espacios? Si no eres capaz de hablar de sexualidad. Si no te cuesta decir vulva o te cuesta mirar tu vulva porque la encuentras horrible. Eso también es educar.
Hoy, a propósito de eso, Tamara, me acordé de, yo tengo un hijo grande, ya le decimos el heredero porque no, tú sabes que no le gusta que uno hable de ellos ni nada de eso, todos lo conocen como el heredero. Y a mí me pasó eso porque yo me sentía como súper empoderada con el tema, me sentía que podía hablarle de sexualidad a un niño. Que sabía acerca de sexualidad y todo el asunto, pero él no quería hablar con su mamá de sexualidad. Entonces al final, como que fui buscando otros, esos pares, que ahora que tú lo hablas, yo ahora digo, ah, mira tú, busqué pares, que en ese caso fue, por ejemplo, un amigo enfermero, cosas así, que le fueran hablando sobre el tema. Porque uno puede tener como padre también o madre la mejor intención y podía a lo mejor manejar el tema y todo. Pero también hay un asunto de pudor, sobre todo en la adolescencia, que no quieren mucho hablar contigo sobre sexualidad, po. No quieren, aunque tú abras el espacio.
Ahí la vergüenza en general es una emoción súper intensa, súper poderosa. La vergüenza te lleva a no hacer un montón de cosas o hacer cosas que tal vez no sean tan beneficiosas para ti, pero es válida también. Y hay que tratar de tener herramientas para poder controlarla. Eso. Igual me gusta a veces la vergüenza. A veces. Ah.
Yo creo que así como, bueno, la Andrea menciona que como uno busca pares, yo voy a contar una experiencia desastrosa, que quizá que me quiten el título de matrona que tengo por ahí guardado en alguna parte, pero yo siempre recuerdo que dos cosas, que una que es más antigua que quizás más, y una que es bastante reciente. Y para que vean también que de repente los profesionales de la salud, si no nos formamos en estas cosas o en estas instancias, pero no cosas, sino que en instancias de educación sexual integral, independiente de que tengamos un montón de conocimiento, no tenemos de repente las herramientas para llegar a distintos grupos etarios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo te digo, año 2010, en mi internado en un pueblo rural, en Rancagua, en Las Cabras, ¿cierto? Que es como Rancagua al interior, me tocó ir a un colegio hacer una charla que es como la típica charla de educación sexual integral. Había que hacerlo en un octavo básico. Obviamente ya habían tres niñas embarazadas. ¿Ya? Cuando me tocó hacerla en Santiago, también cinco. ¿Ya? Entonces como que ya estábamos llegando un poco tarde y como que no, tiene que ser octavo básico porque va dentro del programa del componente de biología o dentro del componente de orientación, ni hablar hacerlo en un colegio de monjas. O sea, a mí literal, nunca voy a olvidar, yo estuve en un colegio monja y la educación sexual fueron un video de dos gatitos refregándose con muchos corazones, que es un clásico. Y bueno, y el video de la aspiradora y el aborto, que también es un clásico con el que también se, y también lo vieron, están muertas de la risa acá en la cámara. Pero fuimos al colegio. Y uno cuando hace educación como profesional de la salud, uno lo hace desde la perspectiva de riesgo, porque es básicamente lo que siempre nos han enseñado. La población de riesgo, las conductas de riesgo, todo riesgos, ¿ya? Y siempre recuerdo esta educación con unas fotos terroríficas, o sea, encontramos las peores fotos de las peores lesiones y como, si tienen sexo, literal que se les va a caer el pene, la vagina no van a poder tener hijos, van a quedar infértiles, ¿cachai? Como mucho desde la educación, desde el miedo. ¿Ya? Obviamente eso ha ido progresando. Yo sé que ahora probablemente las casas de estudio tienen una mirada enfocada en el género, en programas que son también de educación para la salud, ¿ya? Y que la educación para la salud entendía con la preservación del derecho a autonomía de las personas, por ejemplo, ¿ya? Del poder tomar la decisión. Pero una de las cosas que me pasó recientemente es que una niña, hija de alguien que trabaja con nosotros, le llegó la regla y tenía 9 años. Y mi primer ataque a la regla fue, bueno, no fue decirle ahora eres mujer, porque eso es un clásico, pero fue decirle hablar de embarazo, ¿cachai? De la nada, desde el periodo menstrual salté al embarazo, ¿cachai? Como si nada, así como ni un, ni así, de 0 a 100, ¿ya? Y no digamos que yo no es que no tenga las herramientas, sino que básicamente estoy acostumbrada a trabajar con adultos. Y entonces ponernos en el marco de que la educación sexual va a ser igual que trabajar con adultos cuando estamos trabajando con niños y pensar que como adultos vamos a tener la herramienta para relacionarnos con niños y adolescentes es súper errado. Entonces, de ahí nace, creo, esta necesidad de seguir formándonos, claramente un llamado a todos los que son profesionales de la salud y que les interesa el tema de formarse, pero también de la formación de pares educadores. Y yo creo que ahí también es fundamental que definamos qué es un par educador y qué no es un par educador. Entonces, con tu experiencia, con lo que tú haces, si nos puedes contar un poco más sobre eso.
Yo, bueno, primero es que, Maca, en los videos es como un recuerdo desbloqueado, el de la aspiradora, heavy. Yo también fui a colegio de monja, como yo creo el 80% de la población chilena, y yo tampoco tuve educación sexual. Y también eso es súper importante, es como muchas veces las personas piensan que las y los educadores sexuales venimos como de un espacio de privilegio donde siempre hemos recibido mentira, como usualmente venimos del mismo espacio que todos y algo nos hizo como ruido y ese ruido fue tan intenso que no pudimos como no hacer algo para callarlo finalmente. Y yo sí he dado muchas clases, muchas charlas en colegios de monjas y de católicos en general, y por algún motivo, no me pregunten por qué, pero siempre, siempre termino dando las charlas en las iglesias. Y no me ha pasado una vez. Con Cristo atrás, y yo, hola, sí. ¿Qué tal? Placer. Observación. Entonces, como, tóquense. Como, da igual, ahí estoy,
Onda,
tengo varias cosas.
me imaginé a Jesucito y entre medio como la Regina, así como saliendo él
Lo
en
mismo,
medio de la
lo
fiesta, así como,
mismo.
¡ah! No, no, no. Literal, Tamara, te imaginas así como María Inmaculada, me van a ir y los católicos nos van a funar. Y con la Regina acá al medio como Sagrado Corazón y fue como notable, lo siento.
Voy a hacer un cosplay de eso. No, pero oye, igual, otro punto aparte. Las vírgenes, las estatuas de virgen en mi cabeza, se ven mucho como vulvas. Y eso yo he subido historias, he subido posteos, porque Regina es la virgen en Italia, la reina de los cielos. Entonces, yo eso lo supe después. Lo mío venía de un juego de palabras, pero me hizo tanto sentido y fue tan bacán que fuera Regina y todo. Y Clotilde, que es otro producto que tengo, que es el clítoris, es la ilustre guerrera. Eso lo elegí a propósito. Entonces, como la reina con la ilustre guerrera, o sea, la tenemos toda. Allá abajo, personas con vulva y clítoris, pues, para adelante, totalmente.
Oye, sí, la Virgen de Guadalupe, me acordé eso de la Virgen de Guadalupe. Sí, tiene todo. Oh.
Bueno, y sobre los educadores de pares, yo la primera vez que escuché ese término fue desde la Natalia Guerrero, psicóloga, sexóloga de la ETSEX, una persona a la cual yo admiro montones y de la cual he aprendido un sinfín de cosas, desde el activismo, desde la educación, desde la docencia y desde lo humano también. Y lo que a mí me gustó del espacio de educación de pares es esta, no voy a decir total lejanía, pero sí es como un aterrizaje desde la academia, como que uno aprende, los educadores igual aprendemos desde la academia, porque aprendemos de libros, aprendemos así, pero la idea es que el educador lo baja a un lenguaje, a un espacio que es más neutro, que es como para que la gente se sienta más cómoda. Que no sientan que les están hablando desde yo, el todopoderoso, el que toda la información retiene, porque eso igual aleja, también inseguriza. Entonces, me gusta pensar en que los educadores de pares somos una especie también de acumuladores de información que la tratan de comprender lo mejor posible con las herramientas que tenemos y tratamos de filtrar entregándola de la forma más digerible posible, la más sencilla. Hablar desde como lo fonético, el vocabulario, hablar con un vocabulario coloquial, sencillo, fácil de entender, porque al final la sexualidad, como dijimos recién, todos somos seres sexuados. Todos tenemos derecho a tener esa información de la manera en que la podamos comprender. Después, en el, no sé, Congreso de Sexología, dale, con todo, y ahí bacán. En el libro complicado también, pero en las redes sociales, en el día a día, en la charla del colegio rural, tú tienes que hablar de una forma sencilla, tú tienes que hablar de una forma cercana. Y a los sobrinos y a los hijos de los amigos también uno trata de hacerlo. Y a los educadores, o sea, lo que yo he tratado de entender, o lo que yo he visto, es que todos tenemos al final fuertes, espacios fuertes y espacios débiles. Y entender cuáles son nuestros espacios fuertes y nuestros espacios débiles también van a sincerar nuestro trabajo y hacerlo mejor. Por ejemplo, si bien yo sé sobre anticoncepción, sobre el ciclo menstrual, ese no es un espacio fuerte para mí. Entonces, lo que yo hago es derivo a mis amigas matronas, que yo sé que trabajan ese espacio con total libertad. Por ejemplo, VIH, fundaciones que trabajan con esas fundaciones con las cuales a las personas que yo conozco. Yo puedo trabajar con niños, pero en verdad yo me llevo mejor, o no es que me lleve mejor, me llevo increíble con los cabros chicos, son bacanes. Pero trabajo desde como educadora sexual mejor desde la adolescencia, 11, 12 años. Y los adultos para mí es como ya, expertise, vamos para adelante, yo caballo de carrera. Entonces entender y hacer tu propia red como de fuerza, red de contactos, de apoyo, porque es imposible que todos podamos hacerlo todo. Por eso necesitamos más personas.
Oye, Tamara, eso me llamó la atención, porque siempre que pensamos en educación, pensamos como en niños, en adolescentes. Y tú estás hablando también de adultos. También los adultos podemos tomar la educación sexual integral, o sea, podríamos participar de un taller, de un curso. Cuéntanos de eso.
Necesitamos participar. Nos debemos a nosotros mismos participar. Y acá lo que a mí me gusta mucho de la educación sexual en adultos es como abrir puertas que gente muchas veces cerró. Muchas veces las personas, sobre todo, a ver, para contextualizar, ayer estaba hablando porque voy a ayudar a una fundación a hacer una cuestión de recolección de fondos que van destinados a personas que son sostenedoras de hogares y familias que son de escasos recursos o están en extrema pobreza y necesitan sus pequeños negocios o emprendimientos para poder subsistir su día a día. Y leyendo como los tipos de emprendimientos que hacen, yo le digo a mi amiga, le digo, oye, acá faltan sex shops. Porque también por las comunas que estaban, y le digo, no te lo digo en broma, como te lo digo demasiado en serio, porque el sex shop a nivel como de emprendimiento es un emprendimiento que se puede hacer con poco dinero, y empoderas y abres espacios a personas que quedaron renegadas o totalmente aisladas en roles que son de cuidadora, de sostenedora y era. Y era. Entonces esa mujer de 50, de 60, de 70 años que está todavía trabajando porque tiene que pagarle los materiales escolares al nieto, al bisnieto, y que en verdad su vida sexual ha sido de abuso tras abuso. Porque en verdad, bueno, las historias en general suelen ser así y está reprimido totalmente ese espacio a algo guardado o algo tabú o algo olvidado sencillamente, es quitarle como una parte de su vida. Entonces, devolverle esta parte o que ellos puedan elegir finalmente, porque la información se da para que haya libertad de elección. Entonces, las herramientas concretas que da la educación sexual en los adultos es el poder elegir cómo deseas seguir construyendo tu vida en relación a tu sexualidad y da lo mismo si tienes 30, 40, 50, 70, 80, 90 años. Tu vida sexual termina el día en que tú te mueres, no 30 años antes.
Oye, yo creo que eso es súper clave en el sentido de que, claro, bueno, independiente que trabajemos con adultos, de repente nos cuesta así como un tabú de educación sexual integral en la niñez, ¿cierto? O de niñas, niños, de ahí adolescentes, como que le encontramos el momento perfecto, pero uno piensa que en Chile la población cada vez está envejeciendo más, está teniendo una esperanza de vida mayor, y obviamente ahí hay harto trabajo que hacer en torno a la sexualidad, primero por todos los cambios biológicos en sí mismos, ¿cierto? De potencia, deseo sexual, sensaciones, temas biológicos, que efectivamente exista esta conceptualización de placer, porque un colega hizo un estudio hace un par de años atrás en que hay un cambio de paradigma importante sobre la sexualidad en la adolescencia y la adultez hacia la sexualidad en el... O lo que representa la sexualidad en las personas mayores, ¿ya? No, no digo que no exista deseo, no digo que no existan ganas, pero tiene mucha más relación con lo que es el cariño, como mucha más relación con los afectos que con la relación con el placer y llegar al orgasmo y concretarlo. Pareciera que ahí también nos debemos harto. Entonces, ¿hay alguna educadora sexual? Bueno, yo conozco, he visto, que esté trabajando con personas mayores. Y lo otro, no sé si viste en Netflix una señora que ya es mayor que hace unas casas, o bueno, arregla espacios de la casa que son como exclusivamente para tener sexo, y son como, no, una cuestión impresionante. O sea, ¿tú te imagináis Netflix hace como, no sé, 15 años atrás pone eso un desastre? O sea, las cartas, como literal cuando sale la última tentación de Cristo y las señoras están ahí, ah, por mi culpa, esto es así, así, y ahora pasó súper piola, pero ¿conoces a alguien en Chile que esté trabajando con personas mayores y que efectivamente, no sé, de repente podríamos hacer un Etil Mercurio Palusa e invitarte también a hacer una charla, ¿cierto?, con adultos? Creo que es importante, sobre todo para ir sacando estos tabúes que hay en relación. Y si tenemos a alguien para que hable con personas mayores también, es donde está nuestro rango etario, principalmente.
Obvio, conozco, mira, no tengo el nombre acá porque, bueno, una TDAH y más encima la cantidad de personas con las que hablo y me relaciono, que me encanta la gente, me creo que la gente es lo máximo. En verdad, yo estoy súper enamorada de la humanidad, con sus caras oscuras y claras. Pero muchas personas que están trabajando en sexualidad en personas mayores, a mí me ha tocado hacer en CESFAM. Es lo máximo, a mí me encanta trabajar con personas mayores porque hay una, yo siento que hay una libertad a veces cuando les das el espacio de decir filo con todo. Entonces, como, ¿qué tengo que perder? ¿Cachai? Como, a ver, ¿qué tengo que perder? Nada. Entonces, démosle. Eso me ha pasado desde los inicios en las despedidas de soltera. Cuando iba a las despedidas y típico, la novia tiene, no sé, 23 años. Y en el teléfono antes me decían como, Tamara, cuidado porque va a estar la abuela de la novia, sabes que tiene 85. Y yo llegaba y la, no sé, no me voy a inventar nene, la nene era la que más gozaba, la nene era la que se las paseaba a todas en términos de curiosidad. Cuando tú ves, y yo creo que es lo que me enamora finalmente de mi trabajo. Cuando tú entregas una información y da lo mismo a la edad que la estás entregando, y esa información hace clic adentro y abre una puerta en esa persona, tú lo ves en la cara. Ves literalmente esa cara iluminándose. La educación es que trae alegría, la educación abre puertas, entrega herramientas, entonces deja que el alma como que salga y se exprese facialmente, como concretamente se les ve en la cara. Y esa cuestión es impagable. Entonces, hay que hacer ¿cómo era? El etil mercurio palusa. Y hacer espacios de educación a personas mayores, hacer espacios a, no, si necesitamos totalmente. Y hay, bueno, hay muchos juguetes también que están diseñados y que son mejores para personas, por ejemplo, con artritis, porque tienen menor peso, la forma ergonómica al momento de tomarlo para generar menor presión. O sea, los juguetes sexuales también han ido evolucionando y han ido integrándose y pensando en las necesidades específicas de rangos etarios, de personas. Por ejemplo, también hay un montón de temas para hablar sobre sexualidad en personas con discapacidad, que es algo que es como, ay, no, totalmente. No, no, no tienen, son angelitos, son personas asexuadas. Mentira, chao, mentira. Tienen sexo, follan caleta, démosle. Entonces, como eso sucede ahora en Chile, en este segundo. Entonces, hay herramientas específicas, por ejemplo, para personas de mayores, personas con discapacidad, y hay tanto que explorar, tanto que aprender también, porque el sexo, al ser mucho más que coito, te abre las posibilidades. El cuerpo, la piel, es tan grande, está en todas partes y siente. Como, ¿por qué no explorar eso? Y yo feliz, vamos, el fin Mercurio Palusa.
No, genial, es una súper buena idea de la Maca, la vamos a anotar. Tamara, oye, y eso de los juguetes sexuales, ¿cómo tú llegaste desde los juguetes sexuales a la educación? Ya, mira, es que hiciste como el camino al revés, a lo mejor de los. ¿Pero sigues vinculada a eso o ya? Cuéntanos sobre eso de los.
Sigo vinculadísima. Yo, bueno, sigo trabajando con Happy Jane y también conozco otros sex shops. Me encanta haber empezado por ahí porque yo tomé esa pega porque era chora. Literal. Y dije, ay, qué choro empezar acá, qué choro.
Mejor chiste del día. Pon no de internet. Eso es como el. No, no tratamos este chiste, salió de manera espontánea, no está posteado. No hay galleta acá.
Entonces, entré a esa pega porque era chévere, era entretenido y finalmente el hecho de poder hablar con personas en la tienda y en las despedidas de soltera, me di cuenta de que había una necesidad muy grande de educación que podía como resolver con la muy poca educación sexual que tenía en ese momento sobre juguetes, sobre erotismo. que era mínima. Entonces nació en mí una necesidad de comenzar a tener más información. Como que me comían las manos, como que necesitaba tener espacios para aprender, para poder resolver los problemas o poder entregar herramientas, entregarle luz a la gente de decir como, o sea, no es normal que te duela la primera vez, ni ninguna vez. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque también los espacios, los entornos, los clientes. Y de ahí empecé yo. Y es una industria que en verdad uno la simplifica mucho en la cabeza, pero es una industria que A, es gigantesca, B, tiene muchísima tecnología aplicada, C, se puede ocupar muy positivamente en muchos tipos de situaciones, desde relaciones de larga distancia, o sea, la cantidad de juguetes que hay con aplicaciones que podía ocupar estando a kilómetros y kilómetros con horas. De 5 horas de diferencia da lo mismo. Puedes tener sexo diferente con tu pareja estando a kilómetros de distancia. Como decía antes, para personas mayores, para personas con discapacidades, etc. Entonces, es más, después les voy a abrir, cuando cierre el micrófono, les voy a abrir, que lo van a poder ver ustedes nomás, pero voy a abrir mi closet atrás para que vean qué tan unida estoy a ese mundo aún. Entonces, paso a cerrar el micrófono.
Acá, bueno, yo creo que el tema de los juguetes sexuales da como parto, porque todavía tiene como, no, te pasaste. Bueno, no, no lo pueden ver, pero yo diría que la Andrea tomó un pantallazo este
Voy a
momento.
sacar
Va a
pantallazos,
sacar un
espérenme.
pantallazo. No, pero es una cuestión impresionante. Yo encuentro que lejos, insisto, es como cuando las chicas de Tupperware iban a las casas y llevan el Tupperware dentro de las cosas. Creo que James Morgan contaba eso en como un podcast por ahí que también escuché alguna vez que ella estaba invitada y contaba que esa fue como su experiencia partiendo un poco como por catálogo, pero con Tupperware y todo. Y creo que también, bueno, el tema de la comunicación y cómo los medios le han dado cabida a la sexualidad o como a los aspectos prohibidos y que está mal, al final termina siendo mucho peor. Ya nos hace igual un daño de que esto esté escondido como un tabú. Y claro, te lo dije al principio y creo que ahora, o sea, el hecho de que antes de el periodo de la dictadura teníamos jornadas de educación sexual y que desaparecieron del currículum, ya principalmente porque la junta tenía a alguien que de verdad era muy pechoño. Merino era muy pechoño. Eso es conocido, documentado. Entonces, y obviamente también por la unión de las iglesias, etcétera. Una de las cosas que yo creo que es importante que toquemos y que también es una pregunta del público, voy a aprovechar de mandarle un saludo a mis estudiantes, que por ahí me dejaron preguntas, en especial a la Barbarita Soto, que pregunta, ¿qué se viene para la ESI en la nueva constitución? ¿Y por qué sería importante que tengamos un decreto, o más de uno, o un artículo, en este caso, que nos hable un poco de la educación sexual integral?
Yo creo que a mí cuando leí y cuando salió el borrador y vimos el artículo 40, que dice, el artículo dice, toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía y el autocuidado y el consentimiento. Perdón, el reconocimiento de las diversidades identidad de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Finalmente, ese artículo lo que hace es poner en un papel demasiado importante lo que estábamos hablando antes, como lo que es un derecho humano. O sea, la educación sexual y la vivencia de la sexualidad sin coerción, teniendo todas las herramientas para vivirla correctamente, para decidir tener hijos, no, para saber sobre tu identidad, etcétera, es un derecho humano. O sea, está dentro de los 16 derechos sexuales y reproductivos que son bajadas directas de los derechos humanos a los derechos sexuales. Es una validación, es una preocupación. Es que yo creo que es simplemente histórico. Yo soy súper ignorante en todo lo que tiene que ver como con leyes, o sea, como toda la parte como de abogacía, bueno, porque al final uno ahí, ah, le da susto, estos gallos leen caleta, y una no leyó tanto, en verdad. ¿Cachai? Entonces uno dice, ah, soy un analfabeta en esto. Pero algo que sí puedo entender como educadora sexual es que ese artículo resume muy bien el derecho que tenemos. Es que es súper sencillo, es decir, yo tengo ese derecho, entonces después pues, el Estado se tiene que hacer cargo a través de leyes de que ese derecho sea algo concreto en colegios, en universidades, etc. Y no es en absoluto, bueno, lo que dijimos antes, en verdad tampoco voy a como redundar en eso, pero es simplemente es importante, histórico, no sé más cómo decirlo, porque a mí me siento que el puro leerlo me dice lo relevante y lo importante que es. Está nombrada la educación sexual, que es como, es demasiado bacán, como por fin.
Sí, es que cuando dicen así que para todos hay algún artículo que te para los pelos y que tú estés identificada dentro de la propuesta nueva constitución, es así. O sea, es lo que dices tú. A veces a la gente le produce miedo porque cree que se está como. Hay muchos mitos sobre eso, como que están inventando cosas, como que los convencionales se levantaron y ese día dijeron vamos a hacer tal cosa. Y cuando estuvo la Cristina Obrador con nosotros acá, nos cantaba que no, pues que ellos fueron asesorados por expertos en muchos temas, por gente que ha estudiado estos aspectos durante años, con que son recomendaciones, como decís tú, por ejemplo, esto de derechos humanos de tercera generación. Entonces, que la ONU, que otros organismos internacionales los promueven. O sea, no es como que ellos se levantaron y se les ocurrió esto, sino que hay una cosa de que Chile, escribiendo una constitución en el 2022, tenía que incluir. Entonces, para la gente que tiene como susto con eso, yo creo que ha sido súper bueno el que tú les hayas explicado un poco qué es la educación sexual integral, pues. Entonces, cómo se va a ir ahí incluyendo y va a ser formar parte de la vida de uno como persona y que no te va a aparecer de un día para otro. Supongo yo que ahí después se trabajarán con el Ministerio de Educación, pero también cómo lo van a promover. Va a poder haber esa parte que estábamos conversando entre las tres que tenía que ver con nosotros los adultos, las personas mayores. No sé qué te parece eso también.
A mí que hay una comparación que me gusta hacer, que a mí me hizo sentido. Es como, tú le darías, y tú le, o sea, todos le daríamos educación financiera a las personas desde muy temprana edad. Y asumimos que si le damos educación financiera a niños desde muy chicos y aprenden sobre, desde inversiones, desde gastos, desde porcentajes, cómo manejar, como educación financiera. Tú no dirías, ah, es que van a empezar a gastar más y se van a endeudar caleta y van a terminar en bancarrota. Como que diría, en verdad van a saber administrar estos bienes, estos dineros, etc. Lo mismo puede ser adquirido en la edad adulta, o sea, totalmente. O sea, yo no sé si lo adquirió totalmente, pero eso uno espera en la vida. Es lo mismo con la educación sexual. La educación sexual entrega herramientas no para que todo el mundo las haga. Como hablar de algo no quiere decir que lo vas a hacer. Hablar, por ejemplo, de hablar con tu pareja, no sé, estás casado hace 10 años y viste un posteo o fuiste a una despedida soltera, viste un programa de televisión, una nota en la revista, etcétera, sobre BDSM. Y dijiste, oye, pero qué heavy esto, y qué es el BDSM, el bondage, y la gente que se amarra y se pega, pero eso a ustedes les gusta. O sea, empezar a hablar sobre esto y educarte sobre un tema no quiere decir que te vas a volver una persona que practique una disciplina asociada al BDSM. Te va a convertir en una persona que va a tener información acerca de BDSM. Y si quieres practicarlo más adelante, vas a tener herramientas para hacerlo de forma correcta sin que te hagas daño. Me pongo como ese espacio como más, que para muchas personas es muy desconocido y muy extremo, como estar en un imaginario muy oscuro. Entonces, Hablar sobre educación sexual es generar herramientas y conocimiento específico en edades, para habilidades específicas, y que uno espera algo también de esas habilidades. Y desde el nombrar, por ejemplo, nombrar una vulva, nombrar un pene, nombrar sus partes, saber los cuidados asociados, por ejemplo, como lavarlo, lavar tus genitales correctamente. ¿Se lavan con jabón? No. ¿Se lavan con agua? ¿De qué manera se lavan? ¿El chorro va directo? No. ¿El chorro va desde arriba, que caiga y ocupas tus manos? ¿Para qué? Para sacar qué cosa, el esmegma. ¿Qué es eso? ¿A qué debe oler un genital? ¿Tiene que oler a flores una vulva? Como, ¿tiene que oler a chocolate el pene? Como, no, los genitales huelen a genitales. Y tenemos que también poner la atención a nuestro fluido. Entonces, entregar información específica sobre tu cuerpo, sobre tu identidad y sobre tu vivencia. Entonces, eso, claro, después, más adelante, cuando aprobemos el 4 de septiembre, aprobemos con gran margen la constitución, la nueva constitución, yo creo totalmente eso, o sea, no tengo duda, soy una total esperanzada en eso. Vamos a tener que, desde todos los espacios que nosotros estemos involucrados, y sobre todo quienes tienen que generar las leyes y todo, y el gobierno y el Estado en general, van a tener que bajar desde estos artículos y van a tener que generar leyes que nos digan que estos artículos van a poder ser realizados de forma concreta, de forma, no sé, no voy a decir positiva, responsable, pero ese texto a mí me habla de mucha responsabilidad. El texto me habla de conceptos reales, de conceptos adecuados, y no veo ningún espacio negativo en ese artículo en absoluto, pero es que en absoluto. Encuentro está precioso, perfecto, y me lo voy a tatuar. El lunes 5 la van a tener tatuado el artículo 40. Ah, no.
No, no, genial. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, en salud sabemos que cada plata que tú inviertes en educación, en alfabetización en salud, se multiplica pero por 10. O sea, es mucho más efectivo para la prevención de muchas enfermedades, el tener poblaciones que son educadas en salud en todos los aspectos. Entonces, en educación sexual, como te decía yo, es más complejo aún. Entonces, también ahí podría fomentar conductas de autocuidado. Hay harto que hacer en ese tema. Y además, la educación en salud empodera a las personas. Porque cuando las personas saben acerca de su salud, era lo que decías tú, pueden ir, exigir un tratamiento, conversar con otro profesional de la salud y tratar de explicar mejor cuáles son sus síntomas. Entonces, es súper, súper importante. Entonces, la gente a lo mejor, si lo ve con estos malos ojos, la verdad es que invertir en educación en salud es lo mejor que se puede hacer. Y si se empieza con educación sexual integral, ya es un gran, gran paso. ¿Cierto, Maca?
Sí, yo apoyo eso. Oye, yo aparte, como siempre, antes de que nos acerquemos peligrosamente a nuestro minuto de confianza y empecemos las recomendaciones, que caché que hay podcasts que lo hacen y perdón por robarles la idea, pero lo escuché después de que se me ocurriera que tuviéramos recomendaciones, así que si lo encuentran parecido, perdón. Pero tenemos Juan Navarrete, que es nuestro escucha favorito, que nos deja comentarios en Spotify, puso a una pregunta que hicimos sobre qué es la ESI. Puso la siguiente respuesta y la quiero compartir porque me pareció muy interesante. Dice que es la respuesta en buena hora del Estado para hacerse cargo de la educación integral como tal, no solo desde la instrucción académica, sino como una forma para formar ciudadanos como parte de un colectivo. Fue mucha individualidad. Y si bien la sexualidad se vive desde una experiencia de placer, desde el individuo, es finalmente también una experiencia colectiva. La sociedad se moviliza con la sexualidad. Entonces, agradecer, ¿cierto? Todo lo que nos ha contado la Tamara, claramente es valiosísimo. Vamos a considerar, vamos a pasar por el directorio de Til Mercurio. Nosotros somos solo los subsidiarios, pero vamos a pasar esta idea de Til Mercurio Palusa para ver así si podemos tener invitados y aceptar la entretenida. A ver si alguno de nuestros 50 escuchas se quiere sumar. Y lo otro, obviamente, viene el momento favorito de todos, que es las recomendaciones. Tamara, ¿qué nos puedes recomendar? Series, libros, dibujos animados, anime, escuelas de idiomas, todo lo que tú quieras, diplomados, etcétera, etcétera. Después la hambre y finalizo yo.
Ya, estoy pensando en las cosas que he visto. Igual siempre tienen que ver con sexualidad, como que también consumo mucho. Primero, mi libro favorito de la vida ever, pero así el libro de la vida. Estoy mirando para arriba a ver si lo tengo. Porque sí, acá está. Que es La historia del ojo, o Historia del ojo de Georges Bataille. Georges Bataille. Es una locura de libro, es una locura de libro, una pintura abstracta hecha a palabras, que tiene que ver con sexualidad, que se vive desde un espacio desde cuestionable, extraño. Lo encuentro muy interesante, muy erótico, y también lleva a explorar el erotismo desde una forma no convencional. Y esa parte a mí personalmente me gusta, más encima es rosado, más encima es cortito, lo amo. Como que. Bueno, mi libro siempre ha sido hace, no sé, el 2006 es mi libro favorito, así que ya, tampoco han pasado tantos más, voy a ser sincera. series en Netflix, Big Mouth es una excelente serie para hablar desde la comedia, hablar sobre diferentes emociones y diferentes, sobre educación sexual, en la misma línea de los mismos creadores, recursos humanos, que es literalmente los mismos personajes. Entonces ahí hablamos de otras emociones, es hablar de emocionalidad. Aprendan idiomas, aprendan idiomas, aprendan idiomas, aprendan idiomas, totalmente el que les llame la atención. Personalmente yo estoy estudiando japonés en el Instituto Chileno, Instituto Cultural Chileno-Japonés de Chile, ¿no? Obvio. Y pretendo jamás parar de estudiar idiomas porque tenemos que comunicarnos. Entre más herramientas tengamos, va a ser mejor. Y coman rico, aprendan a comer rico, a disfrutar sobre sus emociones constantemente y sus sentidos. Vivan a través de sus sentidos, muevan el cuerpo, dancen, bailen, por favor, bailen. Yo vi unas clases con José Vidal, creo que es el mejor profesor de danza que existe en Chile, ever. Pueden tomarlo con quien quieran, pero háganlo. En verdad, mover su cuerpo, vivir consciente como de la capacidad que tiene, es bajar como todo lo que hemos hablado, bajarlo a algo concreto. Eso, creo. Muchas cosas en la vida.
No, está bien, Tamara. No, yo voy a hacer mi recomendación boomer de madre de hijo joven, que ya no es adolescente joven, y no Sex Education. Yo de verdad que a los papás los recomiendo verla, no solo por la diversidad que hay de géneros y diversidades sexuales, para conocerlos un poco. Y entenderlo, sino también porque hablan acerca, por ejemplo, del consentimiento. Yo ahí entendí, ah, eso era lo que se referían cuando hablan del consentimiento. Entonces, es como, es educativa como para los hijos y es educativa como para los chiquillos. Así que ahí para ver madre, hijos, hijes. Es un buen panorama. Y no se asusten porque todo muy natural.
Yo podría recomendar muchas series que hay en Netflix, pero creo que voy a cambiar hoy día mi recomendación. No voy a las series, voy a las películas. Tuve la posibilidad de. ¡Ah! Vi una película, eso es como una revelación para este podcast. Ya. Sí, yo tengo una lista, por si acaso, Tamara, de películas que todos los invitados recomiendan y que yo no he visto, que son casi todas, porque la pregunta es si yo he visto alguna vez películas, pero. Esa es la gran duda que tenemos. Pero tuve la oportunidad de ir a ver El Padeciente en el aula magna de la Universidad de Chile, que es una película donde actúa Héctor Noguera y sus dos hijas, más un montón de actorazos que probablemente no tengo en mi memoria, que es una historia 15 días de hospitalización del doctor Miguel Cotobo, que es un bioeticista también de la Universidad de Chile. Es una súper buena radiografía, independiente que haya sido en un sistema privado y todo, una súper buena radiografía al sistema de salud, es una súper buena radiografía a nosotros como profesionales de la salud. Más de alguno se va a sentir llamado y se va a sentir representado por las constantes, no sé, es mi niño, no mi niño, lo indicó el médico, es así porque es así, no hay vuelta que darle. Entonces creo que es precioso. Habla también mucho de cosas que tenemos que cambiar y que obviamente han estado en mi reflexión durante hartos días. Y bueno, eso así que se las recomiendo. Si quiere leer el libro, lea el libro porque el libro tiene como la historia y al final como una reflexión. Pero eso así que lo recomiendo. Y aquí me están haciendo una B de Vulcano, demasiado bien hecha. La Tamara quiere decir algo. Dale, Tamara.
Es que me acordé de que quiero dar una recomendación y se me había olvidado, y es de teatro chileno. Yo hace muy poco me estoy reencantando con el teatro chileno y es en el Teatro Ictus, que está ahí en Merced, que está abajito, como yo me sorprendí porque yo no sabía dónde estaba y fue como, aquí está.
Es muy linda esa sala.
Es preciosa. Y la obra se llama Principiantes. Y bueno, yo la fui a ver porque la dirige un amigo que es Antonio Campos, junto con Gabriel Ursúa. Tiene cuatro actores, una escena. Y lo que me fascinó de esa obra fue la cotidianidad y las emociones presentadas, que son súper incómodas. El ver y reflejarse a veces, o decir, yo he estado con esa persona desagradable, pero que al mismo tiempo, por algún motivo que no logro entender, quiero su aprobación. ¿Por qué quiero eso? Entonces, es enfrentarte a eso, es una obra que se pasa súper rápido, las actuaciones en verdad son superiores, y reencontrarse con el teatro chileno, que, ojo, hay muchas obras. Yo ahora que estaba viendo es como heavy, no son caras las entradas, es exquisito, es otra forma de enfrentarse a como diversidad, no, información. Pero es diferente, simplemente la emocionalidad es diferente, la sensación es diferente, así que vayan al Teatro Ictus a ver Principiantes, va a estar hasta el 3 de septiembre, o sea, este es el segundo fin de semana y el próximo es el último, porque son jueves, viernes y sábado, eso. Ahí ya me pasé como amiga, soy lo máximo.
No, gracias, Tamara. Nos estamos viendo. Muchas gracias.
Oye, como siempre, nos falta una foto final, como más oficial, ahí, arroba, en colaboración con Regina Educa, ahí las manos mágicas de la Mile hacen maravilla, de la Melinka, le digo Mile de repente, perdón, Melinka, si escuchas esto hasta el final, hacen su magia y nos dejan ahí en colaboración con Regina Educa y todo, ahí nos vamos ahí, el algoritmo nos tira para arriba. No, pero más que eso, Tamara. Muchas gracias por tu paciencia, por tu sapiencia y por ese cariño que transmites infinito. Yo creo que este es el podcast más amoroso que hemos tenido en mucho rato. Así que eso, muchos corazones coreanos para ti y muchas gracias a todos por escucharnos. Como siempre, al final va a poder escuchar un artículo de la Constitución, ¿cierto? Que por la Constitución, ¿cierto? Que tenemos que ir a votar el 4 de septiembre, así que no se lo pierda. Y eso, bueno, estamos viendo en un próximo episodio. Este 4 de septiembre nos toca votar por el plebiscito para una nueva constitución. El artículo 61 detalla en sus cuatro incisos. Primero, toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. En su inciso segundo, el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación,
con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. En su artículo tercero, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. En su inciso final, el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria estos derechos. Recuerda ir a votar este 4 de septiembre.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.